Son las 7 de la tarde, las 6 en Canarias.
Capital Radio, servicios informativos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Enagás ha alcanzado un acuerdo para vender a Blackstone su participación del 30% en la compañía Tallgrass Energy por unos 1.100 millones de dólares. La operación generará una minusvalía contable en la cuenta de resultados de Enagás de 2024 por valor de 360 millones de euros, aunque según la compañía tendrá un impacto muy positivo en el estado de flujos de efectivo debido a la entrada de caja que conlleva esta desinversión. José Ramón Iturriaga, gestor de Avante.
Yo creo que ha sido una buena venta, a pesar de las minusvalías. Esto, las minusvalías se anotan porque lo tenían libros de hace tiempo con unas valoraciones superiores, pero yo creo que es una operación que les ha acabado saliendo bien a una compañía que últimamente no le salían las cosas demasiado bien. Entonces, bueno, yo creo que con esto consigue coger algo de aire para entrar en nuevos proyectos, y yo creo que el problema de Enagás es un problema de definición estratégica. Ahora mismo tienen ahí una encrucijada, a ver hacia dónde van. Por lo menos tienen dinero, a ver si lo utilizan bien, ¿no?
Está previsto que la transacción se cierre a finales de junio y que del importe acordado, 50 millones de dólares, se reciban una vez que se obtenga la autorización administrativa. Enagás apunta que esta operación refuerza su política de dividendo, y el presidente ejecutivo de Naturgy, Francisco Reynés, avisa de que hay que dar soluciones de descarbonización a la industria para evitar deslocalizaciones que acarren problemas para la economía del país, y cree que hay que abordar la situación desde la neutralidad tecnológica.
Que para descarbonizar hay que cambiar la forma de hacer las cosas, y esto requiere su tiempo. No todo se puede hacer de golpe y tenemos que analizar igualmente el punto de llegada como el recorrido, la ruta para llevar a cabo estos objetivos, ¿no?
Y el Ministerio de Comercio de China anuncia el inicio de una investigación formal sobre las barreras comerciales impuestas por la Unión Europea a las empresas chinas. La investigación, que se extenderá hasta el 10 de enero de 2025, se centrará en examinar en detalle el impacto de las medidas de la Unión Europea en sectores específicos como el ferroviario, la energía fotovoltaica, la energía eólica y los equipos de inspección de seguridad. En España, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, corrige las palabras del presidente de la patronal, Antonio Garamendi, que afirmó que la reducción de la jornada laboral implicaría regalar a los trabajadores 12 días de vacaciones pagadas.
Yo creo que son 16 días, la reducción de jornada. ¿Que se le regalan a quién? ¿Quién lo regala? Pero es que esto es como si estuviéramos en la Edad Media, ¿no? Yo soy el propietario del tiempo y decido, no, la empresa es un conjunto.
Precisamente Garamendi hoy ha criticado los impuestos a la carta con los que el gobierno pretende cargar al sector energético y al bancario.
Tiene poco sentido que estemos castigando, por un lado, a la industria energética, en este caso con los impuestos a la carta, o a la banca. Y también digo a la banca, porque la banca es la que va a tener que prestar el dinero para también estas empresas puedan hacer las inversiones. Y creo que también es algo que hay que decirlo.
Ya a las 8 tenemos el balance con Federico Quevedo.
Pues Lorena, buenas tardes. Mañana, si no ocurre nada que lo impida, conoceremos quién es el nuevo gobernador del Banco de España. Hablaremos de esto en la lupa con Laura Blanco y también de estas negociaciones para la jornada laboral. Parece que se va más o menos despejando el camino de un posible acuerdo entre patronal, sindicatos y Ministerio de Trabajo. Hoy tenemos ni blanco ni negro. Nos visita Miriam González Durante, que es la presidenta de la Fundación España Mejor, porque han publicado un código ético que quieren, les gustaría que se aprobara en España, para que obliga a los altos cargos a cumplir con unas determinadas normas estéticas. Y a partir de las 9, nuestra tertulia.
A las 8 en Capital Radio.
Claves del mercado.
El IBEX 35 crece con fuerza este miércoles y cierra con alzas del 1,59% en los 11.071 puntos. Enagás acaba la jornada rebotando un 6,27% tras anunciar que ha vendido su participación en Tallgrass Energy a Blackstone por 1.100 millones de dólares. Le siguen Grifols e IAG. En el lado de las caídas, tan solo dos valores aparecen en rojo: Meliá Hoteles, que se deja un 0,54%, y Bankinter. Al otro lado del Atlántico tenemos un tono positivo en Wall Street, con un Nasdaq que crece un 0,89% en los 18.592 puntos. El S&P 500 sube un 0,66% en los 5.614 puntos, y el promedio de industriales, que rebota un 0,54% en los 39.521 puntos. Esto es todo por ahora. Más información en capitalradio.es.
Capital Radio. Siente la economía. ¿Quieres informar, analizar, innovar y liderar, convirtiéndote en experto en periodismo económico? Apúntate al programa de experto en comunicación económica de Capital Radio y la Escuela de Negocios e Inversión INTEFI. Dirigido por Luis Vicente Muñoz y José Luis Cárpatos, el programa de experto en comunicación económica aplica el conocimiento adquirido en situaciones reales del mundo económico y financiero. Con un claustro docente formado por profesionales en activo de la comunicación y los mercados financieros, realizarás prácticas en Capital Radio, la radio líder en información económica, y en el portal económico Serenity Markets. Además, existen becas. Infórmate en www.intefi.com. Programa de experto en comunicación económica de Capital Radio y la Escuela de Negocios e Inversión INTEFI. ¿A qué esperas para reservar tu plaza?
ICEX lleva años escuchando a las empresas y como resultado ha nacido el foro ICEX 2024, un espacio para el diálogo sobre el estado actual del sector internacional, marcado por los cambios geopolíticos y las nuevas tecnologías. Este evento será un faro en medio de la incertidumbre en la que navegan las empresas. El 11 de julio, empresas de todos los sectores y tamaños compartirán escenario con representantes de ICEX para participar en conversaciones multidireccionales en un ambiente de colaboración sin precedentes. No te pierdas nada de lo que sucederá a través de nuestra programación especial del 11 de julio y las redes sociales de ICEX y Capital Radio. Foro ICEX. Un día, decenas de países, cientos de contactos.
Inversor, compra acciones de bolsa. IBEX, DAX, Dow Jones y muchos más. Invierte en acciones y ETF sin comisiones hasta 100.000 euros al mes con XTB. Abre tu cuenta 100% online en solo 5 minutos. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
En Capital Radio After Work, con Eduardo Castillo.
¿Qué tal, amigos? Buenas tardes, bienvenidos al After Work. Ya comienza en Capital Radio. Hoy vamos a hacer una primera aproximación al mundo laboral, al mundo de las empresas, porque a propósito de un informe sobre absentismo que ha realizado Adecco Group Institute, vamos a conocer cuál es el estado precisamente del absentismo, qué es exactamente, qué entendemos por absentismo, si trabajar poco, no ir a trabajar o estar de baja por determinadas razones, y sobre todo cómo impacta en la economía. Bueno, un estudio muy muy en profundidad que han realizado desde Adecco, que vamos a comentar con su director, con Javier Blasco, el director de Adecco Group Institute, ahora en los primeros minutos. Si nos da tiempo también hablaremos con Fede Quevedo, que siempre nos apetece, interesa, bueno, actualizar escasos minutos, ojo, lo que ocurre en la política de nuestro país, que es tan sencilla y tan compleja que o necesitamos un día entero o escasos minutos para poder hablar de ella. Pero luego, segunda parte, transformador. Los expertos de Salesforce vuelven al programa para hablarnos de lo que le interesa a todas las empresas, vender y vender bien, llevarte muy bien con los clientes. Bueno, pues hoy vamos a conocer el estado del arte de las ventas. El State of Sales es uno de los informes de referencia de Salesforce. Lo vamos a comentar con un especialista de la compañía, con Javier Benavente, que es vicepresidente, pero también con un experto de otra compañía socia de Salesforce, con Nubica, concretamente con José María Denia, que es uno de sus cofundadores. Bueno, pues hablaremos de ventas y especialmente de inteligencia artificial aplicada al mundo de las ventas. Será en la segunda parte del programa. Así que venga, está Víctor Nieva arrancando técnicamente. Soy Eduardo Castillo. Vamos allá. Bueno, vamos con un tema que yo creo que a la gente le sigue sorprendiendo, a mí me sigue sorprendiendo, ¿no? En estos tiempos de productividad, de tecnología, de inteligencia artificial, donde se hacen reflexiones sobre el futuro del trabajo, cuando hablamos de absentismo,
Y uno ve las cifras que hay de absentismo, las que, por ejemplo, ha recogido el informe anual ADECO sobre empresas saludables y gestión del absentismo, y la verdad es que no puede nada más que sorprenderse. Vamos a comentarlas con más detalle con la ayuda de Javier Blasco, que es director de ADECO Group Institute. Javier, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Oye, yo no sé si a vosotros, que hacéis, que sois especialistas en el mercado laboral, que conocéis cómo funciona el mercado de trabajo, las particularidades, las idiosincrasias, lo sensible que es, cuando hacéis este tipo de informes y veis lo relativo al absentismo en España, además lo ponéis en contraste con otros países de la Unión Europea, yo no sé si os seguís sorprendiendo o ya no os sorprende nada.
Bueno, yo creo que en cada momento hay un factor sorpresa. Hemos pasado efectivamente, nosotros llevamos ya más de 12 años analizando este fenómeno y es verdad que siempre ha habido un paralelismo entre el ciclo económico y el absentismo y más o menos conocemos las causas que subyacen, algunas transversales a todos los países de la OCDE, otras muy típicamente españolas, ¿no? Pero es verdad que, igual que en la pandemia, asistimos a una fenomenología pues muy vinculada a una situación real de salud, o de problemas, ¿no? De enfermedad evidente. Aquí nos encontramos nuevamente como en un momento del ciclo económico creciente, pero no exento de ralentización. Sin embargo, efectivamente, nos sorprende que nuevamente el absentismo crece de forma exponencial. Es decir, no nos sorprende el paralelismo entre el ciclo económico creciente y el absentismo, sino sorprende, digamos, ese multiplicador, ¿no? Y también nos sorprende, evidentemente, el que haya nuevos elementos que se incorporan, que tienen que ver con la salud mental, que tienen que ver con el envejecimiento de la población y con otros viejos conocidos que tienen que ver con los complementos a la incapacidad temporal en la negociación colectiva, por poner algunos ejemplos, ¿no?
Porque, Javier, por absentismo, ¿qué debemos entender? ¿Faltar unas horas? ¿Trabajar poco? ¿No ir directamente al trabajo? Yo creo que quizás es que es una palabra que yo creo que no llegamos a medir la consideración, ¿no? Pues todos aquellos que tienen la fortuna de estar en el mercado de trabajo y que están puntualmente de sol a sol y además trabajan mucho. Cuando les hablas de absentismo, yo no sé si logran dimensionar qué implica para una empresa.
Sí, vamos a ver, la palabra absentismo es verdad que es una palabra probablemente un tanto manida, ¿no? Y con un componente peyorativo que es verdad que no escapa a parte de los que estudiamos este fenómeno. Yo, es verdad que en ocasiones me gustaría más hablar de ausencias y de hecho en el informe hemos incorporado cada vez más el concepto de empresa saludable, buscar que nuestro informe sirva también como una herramienta de gestión, de buenas prácticas y de aprendizaje, ¿no? Pero es verdad que el absentismo, la ausencia en definitiva, si me permitís, la comparativa, yo siempre lo comparo con el colesterol, ¿no? No hay del bueno y del malo. Es decir, todo momento, toda ausencia, digamos, de una persona en su puesto de trabajo que no tenga que ver con la decisión del empresario, evidentemente, debe entenderse como ausencia o debe entenderse como absentismo. Nosotros desde que empezamos a hablar de absentismo calculamos, digamos, este fenómeno, digamos, dividiendo lo que serían las ausencias de las que quitamos las personas que están en situación permiso, licencia, vacaciones y ERTES, que en el año 2012 muy pocas personas conocían lo que era un ERTE, y la dividimos con la jornada pactada efectiva, es decir, a partir de lo que se negocia en los convenios colectivos, incorporamos horas extras y quitamos esa parte que hemos dicho de ERTES, permiso, licencia, vacaciones. Y eso es lo que supone, de ahí sale, digamos, las horas de absentismo y la tasa de absentismo.
Sin embargo, has apuntado un tema muy interesante y que tiene que ver con pues la productividad, ¿no? Porque yo creo que una de las consecuencias de las ausencias, de los absentismos, ¿no? Es pues la falta de horas trabajadas y eso al final pues repercute directamente en la productividad, ¿no? De hecho, habéis hecho un cálculo, es que lo habéis calculado, ¿no? Si la tasa de absentismo de 2023 hubiese sido del 5%, comentáis, es decir, más baja de lo que ha sido, pues se habrían trabajado pues muchos millones de horas más, ¿no? Para lo que esto significa para la productividad, es que se puede medir, ¿no? El impacto económico del absentismo.
Sí, efectivamente. Nosotros el informe lo sacamos a partir de la encuesta trimestral de coste laboral, porque es verdad que desde el año 2013 la encuesta de coyuntura laboral ya no sale. Es verdad que solamente nos afecta en cuanto a lo que es el cálculo de la tasa por comunidad autónoma. Pero efectivamente se puede medir perfectamente. Otra cosa es que podemos medirlo en base a prestaciones, como hace, por ejemplo, la patronal de mutuas, la incapacidad temporal, y otra cosa es que nosotros, al incluir todo tipo de ausencias, más las que he citado, pues lo calculamos a partir de lo que sería el salario medio, y efectivamente se puede calcular, digamos, una cantidad, lo que supone, en cuanto a lo que es el Producto Interior Bruto, lo que supone la pérdida de competitividad, y como bien decías, afecta a la productividad. Sobre todo afecta a la productividad porque hoy por hoy todavía la mayor parte, digamos, de los estudios siguen vinculando la productividad en el denominador con el tiempo de trabajo. Otra cosa que dentro de un tiempo, gracias a la digitalización o la transformación digital, el tiempo de trabajo pase a un segundo nivel y podamos hablar de productividad básicamente en base a lo que es el desempeño, lo que es el rendimiento. Pero hoy por hoy la productividad se mide en clave de tiempo de trabajo.
Oye, te quería comentar, Javier, porque tú has hablado y hay que recordarlo, ¿no? El informe ADECO tiene, iba a decir nombre y apellidos, ¿no? Tiene dos nombres propios, ¿no? Estamos hablando de empresa saludable y gestión del absentismo, ¿vale? Porque si decimos nombre y apellido, una cosa va primero y otra después, ¿no? Yo creo que van interrelacionadas, ¿no? Como los nombres compuestos, diría yo, ¿verdad, Javier? En cualquier caso, quiero apuntar reflexiones que has hecho en el pasado y que me resultan muy interesantes, ¿no? Y es que las ausencias, decías, por su poliédrica configuración, dependen del estilo de la dirección, porque yo creo que eso está muy bien, ¿no? El hecho de que cuando hablamos de absentismo parece que decimos, oh, es que la culpa es del trabajador, que hoy no ha ido, no ha querido ir, ¿no? Como cargando toda el peso, ¿no? De la ausencia o falta de productividad sobre el trabajador. Y yo creo que al final esto es una política de empresa. O sea, tampoco, esto es como, no se puede decir que el director es responsable de que eso, la gente no venga a trabajar. Pero sí que tiene que hacerse preguntas la empresa, ¿no?
Sí, así es. Yo creo que las empresas cada vez tienen mayor, digamos, protagonismo en la gestión de la salud, en la gestión de la motivación de las personas. Normalmente detrás de las ausencias, en muchas ocasiones lo que ocurre es un problema de motivación. España es el segundo país más longevo del mundo y, sin embargo, tenemos una situación, digamos, de enfermedad, pues, que nos sitúa en un mal lugar, ¿no? Y eso tiene que ver, como decía, con el ciclo económico y tiene que ver con la motivación de las personas. Y por eso hay territorios donde, habiendo menos desempleo, hay mayor tasa de absentismo, e incluso siguiendo informes de la OCDE, el absentismo tiene que ver con la generosidad de las prestaciones, tiene que ver con el nivel académico, tiene que ver, por supuesto, con la penosidad, y luego también dentro del absentismo, sobre todo la incapacidad temporal, lo que tiene que ver con la duración de la baja, tiene que ver con los estilos de, los hábitos saludables o el estilo de vida, ¿no? Aparte de lo que sería el acceso a los recursos de salud, que en nuestro país además depende también de cada comunidad autónoma. Con lo cual, efectivamente, las empresas tienen mucho que hacer dentro del terreno de juego donde se permite jugar a las empresas, porque las empresas efectivamente no tienen toda la capacidad que les gustaría, ¿no? En la gestión de la enfermedad común, evidentemente, son los servicios públicos de salud y, además, por cuestiones de privacidad y de protección de datos, las empresas tampoco pueden ir más allá de lo que les permitan las personas trabajadoras. Con lo cual, es verdad que hay personas que no van a trabajar por una cuestión de desmotivación, porque no aguantan a su jefe o a su compañero, o porque sencillamente no les gusta el trabajo, o porque tienen otro tipo de problemáticas, ¿no? Con lo cual, es verdad que esto, como decía en el informe, es una situación un tanto poliédrica, donde los directores y directoras de recursos humanos tienen que convivir y tienen en cada momento entender su organización qué es lo que necesita y qué tipo de prácticas son las que hay que hacer para fomentar, ¿no?, esa promoción de la salud y también esa promoción, digamos, de la felicidad en el trabajo o de la motivación.
¿Qué es una empresa saludable? Por tanto, ¿por dónde se debe acometer? Claro, es que hay muchas reflexiones. En este programa hemos hablado de management, hemos hablado de felicidad, hemos hablado de conciliación. La pandemia, ¿no? Tú mismo has hecho referencia, ¿no?, a que nos ha dejado indicadores pues muy muy claros, ¿no? También tiene todavía unos efectos que se notan precisamente, ¿no?, en cuestiones de salud mental, ¿no? Pero también nos dejó ver una nueva forma de trabajar, ese teletrabajo, ¿no? Entonces yo creo que se combinan muchos aspectos a la hora de hablar de empresa saludable, ¿no? ¿Cuál es un poco el que crees el que deberíamos manejar? Porque se combinan tantos que no sabemos si es meter un futbolín, trabajar un día menos, dejar que trabajen en casa. Es complicado, ¿eh?
Bien, yo creo que el concepto de empresa saludable es un concepto muy amplio. Es verdad que hemos pasado probablemente por una etapa muy de moda, que parecía que las empresas saludables solamente era la promoción de cierto tipo de actividades, algunas vinculadas con el ejercicio físico, con la nutrición, con la salud psicoemocional. Todos son importantes, pero no hay recetas, digamos, generales. Es decir, yo creo que las empresas tienen que hacer algo muy a la medida de la situación de su plantilla, pero es verdad que el modelo de empresa saludable ha evolucionado mucho en el tiempo y siguiendo incluso algunas personas que han trabajado sobre este modelo, sobre todo la profesora Salanova, la empresa saludable tiene más que ver con la sostenibilidad y también con la cuenta de resultados que solamente con medidas un tanto anecdóticas, ¿no?, desde el punto de vista de la promoción de la salud o del ejercicio físico, ¿no? Quiero decir con ello que una empresa saludable tiene que ver también con la implicación de las personas y con la productividad. Es decir, una empresa saludable no puede ser una empresa que no sea productiva, una empresa que pierda competitividad, una empresa que no gestione el talento, una empresa que no gestione la diversidad, por ejemplo. Con lo cual es verdad que hay un concepto mucho más amplio de empresa saludable que yo creo que debe satisfacer tanto a los intereses de las personas, al propósito, como los intereses, digamos, de la cuenta de resultados. Y yo creo que esto es una buena noticia.
Y una buena noticia, si no me equivoco, también es, si estamos hablando de empresa saludable, también queremos hablar de empresa segura, porque el informe no solo se aproxima, ¿no?, a las cuestiones relativas al bienestar del empleado dentro del entorno de trabajo, al absentismo, a los sectores, luego si nos da tiempo hablamos también de los sectores que más ausencias registran, pero también se aproxima el informe, Javier, al tema de la seguridad, ¿no?, de la siniestralidad laboral, que si no me equivoco, pues va un poquito mejor, ¿no? Son datos de la estadística de accidentes de trabajo del Ministerio y parece que bueno, pues no ha habido tanto, que ha habido incidentes, pero que han bajado estos con respecto a su comparativa intertrimestral e interanual, ¿puede ser?
Así es. Es decir, nos parece interesante, llevamos ya 2 años haciéndolo, incorporándolo tanto al informe anual como a los informes trimestrales, la siniestralidad laboral. Es decir, no podemos entender las ausencias desvinculando la parte de la enfermedad común de la parte de la siniestralidad, porque en definitiva estamos hablando de cuestiones que están interrelacionadas. En nuestro país, en España, el ciclo económico en momentos crecientes es verdad que comienza normalmente con un crecimiento casi en paralelo de la siniestralidad laboral por la enfermedad común. Sin embargo, una vez que pasa cierto tiempo, para que nos entendamos, las empresas reorganizan sus recursos, saliendo de la crisis pueden asignar pues muchos más recursos, tanto humanos como técnicos, para la mejora de la prevención de riesgos laborales, y eso se nota. Y esto es lo que está pasando ahora mismo en España. Es decir, después de un par de años de la pospandemia, las empresas creo que han recompuesto la situación y el índice de incidencia, que como se mide el accidente de trabajo, la siniestralidad laboral, se ralentiza y se vuelve a niveles prepandemia, cosa que no está ocurriendo con la enfermedad común, donde, como decía, parece que hay un aprendizaje en el tiempo y el comportamiento de la enfermedad común, digamos, es absolutamente paralelo al ciclo económico.
Oye, pues un último aspecto era el relativo al de los sectores. También habéis medido los sectores que más siniestralidad tienen. No nos sorprendería a nadie, ¿no? Si hablamos de industria, de construcción, industria, agricultura, donde exige, bueno, pues el manejo de bienes de equipo, de herramientas más complejas, de un trabajo físico más intenso, ¿no? Pero en lo que se refiere al absentismo, yo creo que nos sorprenderíamos también mucho si vemos un poco los sectores, no por comunidades, porque tampoco quiero decir yo que en tal comunidad se ha registrado más dato. ¿Cómo es? El dato mata relato, ¿no?, que suelen decir, pero bueno, tampoco me apetece a mí, Javier, decir que en tal provincia se ausentan más, ¿no?, que en otras. Pero sí por actividades económicas, ¿cuál es la que se lleva la palma de ausencias, absentismo en el informe este año?
Bueno, si vamos a grandes sectores, la industria es la que en los últimos años viene ocupando la primera posición. Y esto me parecería relativamente normal. En lo que es el accidente de trabajo no lo parece en el caso de la enfermedad común. Esto parece que tiene más relación con algo que antes citaba, que son los complementos a la incapacidad temporal en la negociación colectiva. Es decir, cuando una persona sabe que va a ganar lo mismo o incluso más sin trabajar que trabajando, esto ocurre. Y esto probablemente está detrás de esa parte de la geografía, del absentismo, el por qué territorios como Navarra, el País Vasco o Asturias, zonas muy industriales, históricamente han tenido mayor tasa de absentismo, tiene que ver probablemente con esta variable. Primero, el sector de la industria. Segundo, el sector de los servicios. Es verdad que el sector de los servicios es un sector en el que la enfermedad común, sobre todo muy vinculada a los trastornos musculoesqueléticos, pero también y de manera creciente a lo que tiene que ver con los factores psicoemocionales, a los problemas de salud mental, el sector servicios sería el que ocupa la segunda posición, 7,4% industria, 7,3% sector servicios, y ya muy lejos el sector de la construcción, que como bien decías tiene mayor siniestralidad laboral, pero sin embargo en lo que es la enfermedad común tiene menor nivel. Luego si buceamos un poco a los subsectores, tenemos que ver, diferenciando sobre todo entre lo público y lo privado, es verdad que históricamente sectores como la educación, sectores como la sanidad han tenido mayor incidencia en la tasa de incidencia de la enfermedad común, pero hay otros sectores como el transporte marítimo que también tienen una elevada tasa de incidencia, un mayor absentismo.
Bueno, yo creo que son unos datos interesantísimos, ¿no? Que están ahí para que se haga lectura, para que se haga una lectura desde dentro de las empresas, pero también desde dentro de la administración. Esto, como se ha reivindicado en muchas ocasiones, no es un trabajo ni exclusivamente del empleado, ni solo del empleador, ni del legislador o del regulador. Es un trabajo conjunto donde, en ese diálogo abierto, que como la gente no se le escapa, está permanentemente abierto, aunque no necesariamente es un diálogo de sonrisas, pero siempre es un diálogo abierto, pues que yo creo que marca las líneas, ¿no? Y ahí está, como decíamos, el dato bien reflejado, el que nos ha aportado el informe anual ADECO sobre empresa saludable y gestión del absentismo, que, como digo, invita a reflexiones tanto de los cuerpos directivos como de los propios trabajadores, porque, ojo, al final estas lecturas, tú lo has dicho, dices, es una cuestión de motivación. Oye, pues quizás uno tiene que también pensar de manera individual, ¿no? Si quiere, pues, estar en un trabajo que no le motiva, quizás esto es una invitación a buscar o a explorar nuevos horizontes. Yo creo que la dimensión del trabajo, Javier, pues va desde uno mismo hasta lo que decíamos al final, ¿no? Al regulador, que es un poco el que marca las normas del juego, ¿no?
Y es, de hecho, últimamente que se habla mucho de salud mental, yo creo que de la propia Administración Sanitaria, el propio Instituto Nacional de Seguridad del Trabajo está hablando precisamente de esto, ¿no? Factores que tienen que ver con el autocuidado, la motivación de la persona, es decir, al final este camino, ¿no? Estos nuevos retos que tienen que ver con la salud, muy vinculados, como decía antes, ¿no? Al envejecimiento, a la colección, a los problemas cognitivos y digamos, físicos también, vinculados a la transformación digital, evidentemente exigen también que todas las partes, tiene que ver con lo público, con lo privado, tiene que ver con lo individual, como decía, con el autocuidado, con trabajar en clave de autorresiliencia, tiene que ver con las organizaciones, con las empresas también, cómo trabajar para generar esos escenarios, digamos, de bienestar, ¿no?
Bueno, pues lo dicho, ahí están los datos de consulta para quien lo desee, informe anual ADECO sobre empresa saludable y gestión del absentismo. Nos ha desgranado el director de ADECO Group Institute, Javier Blasco, al que le agradecemos mucho esta conversación muy ilustrativa, sin lugar a dudas. Gracias, Javier, enhorabuena por el trabajo.
Gracias a vosotros, buenas tardes.
Un saludo.
Bueno, pues venga, le vamos a robar 3 minutos a Fede, vamos a dar el salto de la empresa a la política, luego vamos a volver nuevamente a la empresa, porque siempre es interesante, porque es que este país es muy interesante hablar de política. Fede, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Interesante, tú dices, yo diría que...
Bueno, sí, tú dices, sí, es muy cansado, muy cansino, estrambótico y cansino, exactamente. No sé dónde poner el foco, nos vamos de verano y... El año pasado teníamos elecciones el 23 de julio, ¿no?
Sí,
creo recordar.
Pronto vamos a cumplir un año desde esas elecciones.
Un año desde esas elecciones. ¿Cómo nos vamos a ir al verano? ¿Cómo nos vamos a ir de vacaciones políticamente? ¿Con un gobierno en Cataluña? ¿Con una legislatura atada para 3 años más?
Nos vamos de vacaciones sin saber realmente qué es lo que va a pasar en Cataluña, salvo que de pronto en estos días nos anuncien que hay un acuerdo para la investidura de Salvador Illa, que es verdad que está avanzando bastante más rápido de lo que pensábamos, ¿vale? Ya veremos luego si se confirma o no, pero en principio parece que hay bastante acercamiento. Pero si no está confirmado, hasta la fecha límite es el 26 de agosto, o sea que nos podemos meter en agosto sin haber resuelto el problema de Cataluña. Uh-huh. Nos vamos con este lío que ya veremos hoy en qué termina, porque a estas horas todavía están reunidas las comunidades autónomas con el gobierno en torno a los menores inmigrantes, que es un lío bastante, y ya veremos si se acuerda efectivamente ese reparto, qué ocurre con las comunidades autónomas del PP y si realmente Vox lleva hasta el final el órdago que ha lanzado de romper sus pactos con el Partido Popular en esas comunidades autónomas. Este es un escenario muy interesante que se puede abrir a partir de hoy, ya veremos qué es lo que pasa. Y nos vamos con que, bueno, tenemos toda esa reforma también del Poder Judicial que ya está aprobada pero que hay que terminar de votar y hacer la elección de los vocales, etcétera, etcétera, ¿no? O sea que, en fin, todavía nos quedan un par de semanitas un poco intensas. Mm.
La verdad es que es fascinante cómo se mueve la agenda política en España, cómo se entremezclan los temas. La verdad es que este país no tiene remedio, ¿no? Cómo se entremezclan los temas ahora que en realidad es un debate que siempre ha estado ahí, no es un debate exclusivamente español, es un debate europeo, ¿no? La gestión de la migración, ¿no? Sí. Y de las migraciones. Pero
debería
se aborda
serlo,
sí, debería serlo, efectivamente, pero se aborda siempre desde un punto de vista localista, politizado y que acaba desvirtuando fondo el verdadero debate, ¿no?
Porque no hay una política común en la Unión Europea sobre el tema de la inmigración, y debería de haberlo, pero no lo hay. Y eso lleva a que al final sea una cuestión que tengamos que solucionar nosotros aquí. Es un hecho evidente. Hace un par de semanas entrevistábamos al portavoz del Gobierno de Canarias y nos contaba esto, ¿no? Es evidente que, no es que esté saturada, es que es brutal ahora mismo el nivel del grado de saturación que tiene Canarias. Tiene 6.000 menores por encima de su capacidad. Entonces, y eso les implica primero un gasto y sobre todo una incapacidad de atender todos los cuidados que esos menores necesitan, tremendo. Entonces, hay que hacer un ejercicio solidario en el resto del país. ¿Lo vamos a hacer? Yo confío en que sí, porque es que las soluciones que proponen otros, que es devolverlos a sus países de origen, a sus familias, no se puede. Bueno, ni la mayoría de las veces sabemos de dónde son, y sobre todo lo que no sabemos es si tienen familia, si no la tienen, y si no los reclaman, no se les puede devolver. Sí. Esta es la cuestión, ¿no?
Sí, es un debate que se está analizando de una manera burda, polarizada y absolutamente rancia, cuando requiere otro tipo de análisis de gestión legal, económica, humanitaria, social, en fin, yo creo que en su conjunto. Pero bueno, son cosas que tendremos que ir viendo en los próximos días. Lo escucharemos en tu programa a partir de las 8.
Exactamente, a partir de las 8 aquí estaremos.
Como siempre, es un gusto nosotros hacer este pequeño spin-off contigo. Fede, muchas gracias.
Edu, un abrazo.
Un abrazo. Venga, vamos con un consejo. Si inviertes en bolsa, esto te interesa. XTB, tu broker con más de 15 años en España, tiene la mejor tarifa del mercado para comprar y vender acciones y ETFs. No pagues comisiones hasta 100.000 euros al mes. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo imposible. Entras en xtb.es, abres una cuenta online y en menos de 5 minutos compra y vende acciones sin comisiones, con atención al cliente las 24 horas al día. ¿A qué estás esperando? Miles de clientes ya confían en XTB.es, un broker. Muchas posibilidades. A partir de 100.000 euros al mes, la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía.
A continuación, El Transformador, de la mano de Salesforce.
Pues hoy en nuestro transformador, lo decíamos al principio del programa, vamos a hablar de ventas, que es básicamente lo que todas las compañías quieren hacer de una manera eficaz. Pero hoy les vamos a dar los tips sobre cómo hacerlas todavía más eficientes gracias a la inteligencia artificial. Ya son muchos transformadores los que hemos llevado a cabo con los expertos de Salesforce y compañías de referencia, que nos han ayudado a empezar a ver cuál es el papel que la inteligencia artificial puede jugar o está jugando ya dentro de las compañías. Hoy lo vamos a focalizar concretamente en el área de ventas. Son muchas las aplicaciones, por supuesto, pero ¿qué impacto tienen en las ventas? Que es, como digo, lo que quieren hacer todas las empresas, no solo hacer una venta, hacerla bien, mantenerla y luego un buen servicio postventa, ¿no? Bueno, pues de todo eso vamos a hablar con un veterano de este transformador, que es Javier Benavente, al que siempre es un gusto saludar. Él es vicepresidente de Salesforce. Javier, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Alberto, ¿qué tal? Todo muy bien.
Ya te veo abanderando la inteligencia artificial, ¿eh?
Bueno, es que la vida nos ha cambiado en los últimos meses. Mi trabajo, Eduardo, en Salesforce es muy diferente a lo que te contaba en noviembre.
Por eso es que te iba a decir, como Javier, los que conozcan y sean seguidores de ese programa, Javier es de los veteranos de Salesforce. Entonces, Javier creo que es un hombre que ha visto todas las tecnologías y el impacto que ha tenido, y hoy vanguardia de inteligencia artificial. Ahora lo vamos a comentar, Javier.
Cuando empecé en Salesforce, el cloud era nuevo y ahora estamos con la inteligencia artificial. Yo, el transformador, soy yo. He vivido en el transformador.
Bueno, pues hoy le vamos a pedir que se sume a este espíritu transformador a José María Denia, que es cofundador y Chief Business Officer de Nubica. José María, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola Eduardo, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Y a mí también, a mí también me ha cambiado la vida.
Te ha cambiado la vida. Bueno, pues ahora lo que quiero es que entre los dos nos deis buenas pistas y además, sobre todo, con ejemplos, ¿no? Claros de cómo se puede aplicar la inteligencia artificial, pues, al tema de las ventas. Pero lo primero de todo, y es lo que solemos hacer, José María, con nuestros invitados, que conozcan, ¿no? Por lo menos a quienes representan. En este caso, Nubica es una consultora de transformación digital y ventas. Es además socia de Salesforce, que además habéis tenido movimientos corporativos recientemente, que si nos cuentas un poco, yo creo que nos ayudan, pues, un poco a entender la experiencia que luego vamos a desarrollar. José María.
Pues sí, la verdad, bueno, nosotros éramos y somos una consultora de Salesforce, de nicho, especializada, y es verdad que hace 3 semanas, bueno, después de un largo recorrido buscando cómo crecer, seguir llegando a más clientes, más grandes, pues tenemos buenas noticias. Hemos hecho una operación para pasar a formar parte del equipo de una consultora que es Inetun. Y bueno, pues ha sido un gran cambio. Empezó todo hace 3 semanas, cuando dimos el pistoletazo de salida, y hemos pasado de ser 100 personas en el área de Salesforce a ser 200 y estar con un líder europeo en servicios y soluciones digitales, de ser 100 personas a 28.000 consultores en países. Y la verdad es que estamos muy contentos del aterrizaje que hemos tenido y del gran talento que hay en Inetun y en la compañía. Así que, nada, nueva vida.
Y toda la suerte del mundo que os deseamos. Yo creo que esto además os da una dimensión que os va a permitir precisamente pues tener una visión todavía mucho más integral, ¿no? De las oportunidades que surgen para las ventas, ¿no? Y para esas transformaciones que las propias compañías viven, pues para optimizar sus procesos. Una visión global que es la que precisamente da también el State of Sales, ¿no? Que es, yo decía al principio, ¿no? El estado del arte de las ventas, pero este State of Sales es un macroinforme que hace anualmente Salesforce y que además está, Javier, creo que si no es recién salido del horno, lo estamos sacando del horno en este programa.
Sale hoy del horno, sí. Lo presentamos hoy y la verdad es que, bueno, el State of Sales de este año no tiene nada que ver con el del año pasado. Y nos trae métricas y nos trae impacto de inteligencia artificial generativa y por eso estamos hoy aquí. A mí, Eduardo, hay una cosa que me preocupa mucho. Hay una métrica que me obsesiona como director comercial y que la vamos a ver en el reporte y en el informe y que cuando lo estábamos elaborando, pues, oye, es una de las cosas que dice, es que no puede ser, lo tenemos que cambiar. Tenemos la responsabilidad como profesionales comerciales del sector de cambiar esta métrica. Y te la digo, porque es que los comerciales, nuestros representantes de ventas de las empresas, dedican el 70%, 70%, de su tiempo a tareas que no están relacionadas con las ventas.
El 70% de su tiempo, es decir, para lo que están capacitados, tienen ganas, tienen motivación, es el 30% restante. Es decir, estamos hablando de una actividad, vamos a considerarla burocrática, de procesos que les... José María, te veo a sentir con la vez diciendo esas...
Es la realidad de nuestro día a día. Ese 70% son muchas, muchas tareas administrativas, de tener que rellenar formularios... para después ingesta de datos y son muy tediosas y al final lo que no nos permiten es ese otro 30%, que yo creo que es lo importante en una venta, que es sentarte con tu cliente a darle soluciones y a pasar tiempo con él. Y hoy venimos con recetas, Javi y yo, para darle la vuelta a eso, con la inteligencia artificial.
Ahora vamos a dar esas recetas, pero dadme un par de tips, Javier, sobre otras métricas que te hayan llamado la atención del State of Sales.
Pues mira, sobre inteligencia artificial, que es el tema de hoy, el 80% de los comerciales que tienen inteligencia artificial dicen que, bueno, es mucho más fácil obtener conocimiento de los clientes, o sea, conocer más, incluso adelantarse mejor. Inteligencia artificial es mucho más fácil. Y también es una métrica muy interesante porque hay mucha rotación en el mercado y los buenos comerciales hay que retenerlos como sea. O sea, todos los directores comerciales tenemos en mente ese jugador crack, ¿no? Ese Lamine Yamal que te mete el gol, ¿no? En el momento adecuado en el partido. Pues si tienes IA, si tienes inteligencia artificial que ayude a tu equipo comercial, tienes un 68% de profesionales que pretenden quedarse en tu empresa versus si no tienes es un 55%. O sea, hay una diferencia ahí de 13 puntos porcentuales para retener a buenos comerciales.
¿Qué te parece, José María?
Pues que yo quiero a Nico Williams en mi equipo.
Y a Lamin.
Por supuesto, y al señor Jamal, al joven Jamal. Creo que está pasando en el mundo comercial algo que pasaba antes en la parte del desarrollo, y es que siempre se decía de hay que ofrecerle a los equipos de desarrollo, a los desarrolladores, proyectos emocionantes, de impacto, para que vengan a trabajar contigo. Eso viene siendo lo que desde hace muchos años intentando las grandes empresas de desarrollo de software. Pues con el tema de la inteligencia artificial y a raíz de lo que decía Javier, es que está pasando eso, es que tenemos también que darle herramientas atractivas a nuestros equipos comerciales para que quieran trabajar con nosotros, porque saben que con esa fuerza van a poder ser mejores profesionales y seguir creciendo también dentro del ecosistema.
Al final, Eduardo, o sea, si tú eres un comercial que estás haciendo súper bien tu trabajo, aunque solo te dejan el 30% para vender, y sí, puedes aumentar ese 30% a un 50%, que ya es una ganancia de productividad increíble para
un
comercial, es que vas a querer seguir en esa empresa.
Hombre, claro. Hombre, claro. Y la empresa va a querer que sigas y va a hacer todo lo posible para que tú estés, para que no haya esa elevada rotación. Por cierto que, perdona, Javier, no, ¿qué ibas a decir?
Sí, no, y por eso es tan importante, por eso venimos a contar esto hoy, ¿no? Yo creo que es verdad que desde que salió ChatGPT en noviembre del 22, ¿vale? Que ya hace un año y medio.
Madre mía.
Nos metimos ahí a ver en qué nos podía ayudar y todo el mundo ha empezado a investigar, ha habido mil herramientas. Bueno, ahora ya podemos decir que hay casos de uso que son muy tangibles, que aportan mucho valor y que clientes de Salesforce están aprovechando para implementar la IA, para ser más productivos y para ganar más negocio.
Bueno, pues yo sé que me queréis dar las recetas, pero dadme 30 segundos más antes de las recetas, porque ha apuntado José María una cosa importante antes, cuando estábamos hablando precisamente de el 70% de las actividades no vinculadas directamente con esa acción de venta, y hablaba de la ingesta de datos. Yo creo que el dato también es fundamental, y también hay, si no me equivoco, lectura sobre qué piensan las redes comerciales, los comerciales, sobre los datos, que son al final los que le dan la inteligencia, ¿verdad? El dato que tú metes en esa inteligencia artificial es el que luego te va a dar esa ayuda, ¿no? Para ser eficaz en las ventas. ¿Qué dice sobre los datos el State of Sales? ¿Hola?
Sí, te contesto yo. Contesto yo.
Digo,
yo
es que digo con este silencio del dato.
Lo primero. Bueno, es que, o sea, es importante, ¿no? Quizás el CRM, nuestra herramienta para ayudar a comerciales, para gestionar la operativa comercial, empieza por ahí, ¿no? Por conocer el dato del cliente, conocerlo mejor. Que tengan ese dato muy accesible los comerciales para poder acercarse de forma productiva a sus clientes. A partir de ahí, claro, esto empieza a escalar y ya la inteligencia artificial necesita, pues, de datos para poder darte buenas recomendaciones, ¿no? Entonces, es muy importante tener una buena estrategia de datos para que puedas aprovechar estas herramientas. Y bueno, pues ahora mismo es mejorable, ¿no? Es mejorable el tener datos que están cautivos en herramientas que están desconectadas. Eso ya lo estamos resolviendo desde Salesforce con nuevas herramientas. Y también tener datos inexactos o duplicados. Eso sí lo tenemos también en Salesforce y lo estamos solucionando. Y bueno, pues hay todavía mucho margen de mejora en muchas empresas.
Venga, José María, tu reflexión sobre la calidad del dato, ¿no? A la que apuntaba Javier.
Sí, yo creo que son dos conversaciones. Está lo que es buscar la calidad del dato, que al final también viene por parte de la organización de expresar de forma clara cuál es la información que necesita para poder tomar decisiones y que debe ser introducida. Y por otro lado está cómo la inteligencia artificial ya no solo nos puede ayudar a asegurarse de que ese dato que se está introduciendo es de calidad, sino también a automatizar ese proceso, y volvemos otra vez a ese 70%, porque es que nuestra experiencia con los clientes es la de ese comercial, y lo bajo ya al barro, ¿no? Es que paso más tiempo metiendo información en el sistema, sí, que realmente estando con mi cliente y entendiendo qué necesidades tiene y dándole soluciones.
Y ahí la inteligencia artificial, de verdad que nos va a ayudar mucho. Es que no quiero adelantarnos porque hemos venido con recetas donde se va a ver claramente.
Vamos. De todas formas, es como nos puede ayudar. José y yo, José María y yo, es que es la promesa que traemos hoy a todos los comerciales que nos están escuchando en el mundo.
Pues venga, por favor, no vamos a dejarles, vamos a darles los tips.
La inteligencia artificial te va a ayudar
les cambia la vida.
Las actividades en el CRM.
Venga, no mañana les cambia la vida. Empezamos. ¿Cómo habéis planteado este storytelling, este recetario de prácticas eficaces con inteligencia artificial? ¿Por dónde empezamos?
Pues hemos querido venir con algo muy real. Hemos querido pintar un journey de lo que sería la vida de un comercial, ¿de acuerdo? Y lo hemos querido separar ese journey como en tres grandes fases, ¿no? La fase de planificación, con tareas que hay que realizar ahí. La fase de operación, que es donde está prácticamente el grueso de ese 70% que hablábamos, y después veremos cómo podemos eficientarlo. Y por último, una vez que ya se ha operado, la parte analítica, de analizar los resultados para tomar decisiones y volver otra vez a la parte de la planificación. Y bueno, al final el objetivo es el que hemos dicho, invertir la pirámide, pasar de ese 70-30 a 30-70, es el objetivo. Si consiguiéramos un 50-50, lo firmamos todos.
Oye, pues venga, empezamos por planificación. ¿Qué puede hacer la inteligencia artificial?
Porque, Eduardo, te hago una pregunta. Imagínate que tú fueras comercial. Te fichamos en Salesforce para llevar el mayor banco de España, ¿no?
Madre mía.
Okay. Eres ahora el responsable comercial. ¿Qué es
lo que y no se apellida Castillo, se apellida Williams.
Entonces, ¿qué?
¿Qué harías? ¿Qué harías? Pues... ¿Qué es lo primero que harías?
Pues visitar el banco, ver un poquito qué necesitan, dónde, no sé vender muy bien. Es que también vaya desafío.
Bueno, te lo vamos a poner claro. Llegamos y te damos un territorio, ¿de acuerdo? Claro. Tienes que vender en este territorio. Pues
primero, pues tengo que ver la competencia que hay, ¿no? Tengo que ver un poco... cuáles son los servicios que está ofreciendo ahora mismo ese banco, ¿no? A sus clientes. Necesito pues ver cuánto se está gastando en determinadas cosas, por ejemplo, no sé, cosas así, ¿no? Más o menos.
En resumen, tú tienes que conocer a tu cliente.
Tengo que conocerle.
Tienes que entender qué ha pasado entre tu cliente y la empresa. O sea, lo primero es, oye, ¿dónde estamos? ¿Qué ha pasado? Aquí hay un equipo comercial de no sé cuántos productos, no sé cuántos comerciales, tenemos una historia. ¿Cómo accedes a esa información? ¿Dónde está esa información? Pues oye, en el CRM, ¿no? Lo que pasa que, claro, tienes que ir a ver los cientos...
El histórico, claro.
Las oportunidades que ha habido. Entonces alguien te lo tiene que contar. Y normalmente se hace un traspaso entre comerciales, ¿vale? ¿Qué pasa? Que eso está sesgado. Entonces, ¿cuál va a ser la nueva forma de hacer eso? Pues que tú tengas un agente, un copiloto contigo, ¿no? Se llama copilot, una persona que, bueno, nosotros en Salesforce llamamos Einstein Copilot, al que tú le puedas preguntar, oye, cuéntame, ¿cuál es el histórico de nuestra empresa con tal cliente? Y que te saque un resumen de, oye, pues mira, en los últimos años hemos vendido X tal. Tenemos mucha relación con estas personas que veo que hay muchísimas actividades. Estoy viendo que ha habido muchas reuniones y muchos correos preguntando sobre este tipo de productos. O sea, que quizás por ahí sería una buena forma de empezar. El equipo encendido son tal cual y pascual, ¿no? Entonces, vas a poder tener de forma muy productiva, sin tener tú que empezar con la hoja en blanco, un resumen de la relación con el cliente.
Una radiografía. Sí, completa, efectivamente. Claro. Efectivamente. Oye, una radiografía que me permite ya pues empezar a tomar decisiones, ¿no? Que es al final para lo que me habéis contratado, ¿no? Entonces, claro, entonces, esa es la planificación. Bueno, supongo que la planificación, aparte de tener esa radiografía, pues también me permite decir, oye, pues venga, vamos a empezar las operaciones o hay pasos previos.
Bueno, nosotros hoy ya queríamos, una vez que ya tienes planificado tu territorio, entendido cuáles son los clientes clave, cuáles son la relación que han tenido con tu compañía, qué soluciones tienen ya, vamos a pasar un poco más a la operación, ¿no? El día a día del comercial. Y aquí hay un caso que nos parece la bomba. Y que es un caso real, que ya lo estamos haciendo dentro de Salesforce, y lo conseguimos con inteligencia artificial generativa. Uh-huh. Hay una parte de la operación que es la presupuestación, es decir, en donde se emplean horas y horas y horas en generar muchas veces un presupuesto a medida para el cliente. O muchas veces también generamos presupuestos con lo que nos está pidiendo el cliente, pero no tenemos información de contexto para recomendarle en función de su historial y otros clientes otros productos, ¿no? Uh-huh. Pues podemos ya con la inteligencia artificial embebida dentro de Salesforce a través de diferentes canales. Es decir, imagínate que el cliente te envía un email, uh-huh. ¿vale? Y te está diciendo cuáles son sus necesidades. Uh-huh. O que pueden ser de, oye, necesito X productos o necesito esta solución, ¿qué me recomiendas, no? O bien una llamada telefónica, porque también podemos cogerlo por el propio canal de voz, estar analizando lo que nos dice el cliente y en tiempo real poder estar pasándoselo, haciendo la transcripción y pasárselo a la inteligencia artificial generativa para que nos dé soluciones. Pues esta solución es muy sencilla, bueno, sencilla, es una solución muy interesante que es real y es la de poder generar un presupuesto en caliente directamente o por lo menos un draft, una plantilla sí. de presupuesto con la información que nos está dando el cliente. Nos llega un email, automáticamente generamos un presupuesto y ya le pasamos ese presupuesto al comercial. Rompemos la hoja en blanco, rompemos que tenga que estar buscando los productos. Y también otra cosa, es que la propia inteligencia artificial también nos puede recomendar otros productos que le pueden ser de interés al cliente para también meterlos ahí. Y ya como hemos dicho, el canal al final nos va a dar igual porque somos omnicanal, pero lo que sí que necesitamos por detrás es una inteligencia artificial que se encargue de conectarse con los datos, esos que habíamos comentado antes, e entender bien al cliente y dar la mejor solución.
Claro, esto eso es una maravilla. Estoy pensando, mira, he llevado al plano de un ciudadano que habitualmente compra en un supermercado, si de repente ese supermercado dice, buenos días, Eduardo, ¿cómo estás? Oye, según tu registro de las últimas compras y los últimos gastos que has realizado, aquí tienes la cesta de la compra que ya te la hemos cargado, que es la necesidad que tienes. Y digo, madre mía, pues yo voy a venir aquí siempre, es decir, no voy a irme a otro supermercado porque aquí me conocen, se adelantan y como hay un historial que en ese dato lo hace inteligente, ¿por qué tengo yo que irme a otro sitio? Es que es claro, una personalización fantástica.
Es un ahorrador de tiempo y al final aquí hay una clave. Y una clave es que nuestro sistema, el CRM, conoce al cliente. Y esa inteligencia artificial es capaz de beber de los contratos específicos y personalizados para ese cliente. O sea, no te va a hacer un presupuesto genérico. Te va a hacer un presupuesto genérico sabiendo qué edición o qué tipo de producto tiene ese cliente y qué descuento tiene ya. Y te lo saca directamente con ese conocimiento.
Pues yo creo que es fascinante, ¿no? Yo creo que es un rompe el paradigma, ¿no? En lo que es la relación con tu cliente, porque afina, te puede predecir, ¿no? En ese histórico, los diferentes momentos presupuestarios que ha vivido tu cliente y ser mucho más preciso, ¿no? Yo creo que es fascinante, ¿no?
Y después hay otro factor también, conoce también todos los perfiles similares al tuyo y saben lo que han comprado y te hace recomendaciones también en función de eso. Y claro, es como ese asistente, ese copilot que llamábamos antes, que te da muy buenos consejos y que dices tú, ¿qué razón tiene? Y oye, ¿por qué no había pensado esto antes?
Sí.
Que te hace sentir de verdad muy cercano a la marca.
Sí, sí, sí.
Porque de alguna forma, Eduardo, y voy a hacer un símil, ¿vale? Estamos hablando de tener un caballo más rápido, un coche más rápido, ser más rápido. Sí. Pero no es solo eso. Eso es una parte. Sí, vamos a ser más rápido haciendo nuestro trabajo. Pero además, nos va a ayudar a centrar mejor el tiro.
Sí.
O sea, vamos a hacer más rápido y dando en el clavo, sabiendo
comprar
otros clientes y con esas recomendaciones. Por lo
tanto. Es hacer que se sienta súper a gusto. Dice, este me conoce mejor que mi madre, ¿no? Prácticamente. Oye, pero yo creo que habéis dado una clave, ¿no? Que es la tercera receta, ¿no? Para ese, que es medir, ¿no? La eficacia para luego volver, como decía José María, al principio, ¿no? A la planificación analítica, ¿no? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo se plantea esto?
Bueno, pues yo aquí te cuento una historia, porque nuestro director global de ventas, que tenemos la suerte que es español, ¿no? Miguel, ahora cuando va a hacer sus reuniones con la dirección, con Mark Benioff, a ver cuánto vamos a vender, las previsiones de ventas, o el forecast, ¿no? Que se llama comúnmente, no va solo él. Él da su número y la inteligencia artificial da otro número. Y
a veces, y lo hemos, nos lo ha contado, ¿no? A veces hay discrepancias, ¿no? Y se ve que a lo mejor el director comercial es un poco más conservador, la inteligencia artificial está leyendo otro tipo de cosas y al final, pues hay un gap ahí y se genera una conversación muy interesante. Se genera la conversación de qué tiene que pasar para poder cerrar ese gap y poder llegar al número que nos estamos pidiendo, ¿no? Que nos está pidiendo la inteligencia artificial. Ahí nos propone cosas. Nos puede decir, oye, pues mira, este producto está funcionando bien, tiene una propensión a la venta bastante alta, tiene un ratio muy grande de conversión con respecto a tales competidores y te sugiero que en esta geografía empieces a posicionar este producto.
José María.
Sí, yo lo quería llevar a ese ámbito, al ámbito más de la gente comercial, del account executive, de que imagínate que estamos a primero de junio, cierras tu quarter a final de julio y tu pipe de ventas está muy bajo y necesitas ayuda, necesitas que alguien te dé consejos, te diga qué siguientes pasos hacer, cómo incrementar el pipe, cómo llegar a tu objetivo.
Sí.
Y la inteligencia artificial no va a fallar porque vas a preguntarle, tiene el histórico de ventas de toda la compañía, tiene también el histórico de ventas de esos clientes clave a los que quieres ir a ofrecerle nuevas soluciones y te va a asesorar muy bien. Es decir, yo creo que lo que va a hacer es la inteligencia artificial a estos equipos comerciales es darle superpoderes. Mm. Lo que ha dicho antes Javier, ya no solo que vas más rápido, es que te dirijo perfectamente hacia el objetivo.
Yo creo que habéis puesto unos ejemplos, lo habéis descrito de tal manera que ha puesto en valor más si cabe el trabajo de un responsable de ventas de una compañía. Yo creo que además se confirma que esto no va a sustituir ni mucho menos a un comercial. Lo que va a hacer es precisamente eso, que potencie sus capacidades, las capacidades profesionales económicas que tiene un responsable de ventas, un comercial dentro de una compañía, y le haga mucho más eficaz, mucho más cercano, mucho más empático a su cliente y va a mejorar incluso la propia relación, relación humana que hay entre, lo estoy diciendo en serio, fijaos que nuestro espacio es puramente tecnológico, pero me da la sensación de que esto va a acercar mucho más a las personas gracias precisamente a un ahorro de tiempo, una eficiencia, a un conocimiento mayor de las personas. 30 segundos para esa reflexión final, te los dejo, Javi.
Mira, lo comentábamos con la preparación, sabíamos que nos ibas a preguntar de si esto al final va a ser que se reduzcan los comerciales o no, pero desde nuestro punto de vista o nuestro approach de The Salesforce es que siempre tiene que acompañar un humano a la inteligencia artificial. O sea, no es perfecta, ¿no? Es muy buena, nos recomienda, nos ayuda, pero no es perfecta. Yo creo que estamos muy lejos y que hoy por hoy podemos estar súper seguros de que nos va a ayudar y que se van a crear nuevas necesidades, se van a crear nuevos modelos de negocio, nuevas formas de trabajar, pero yo estoy convencido de que esto va a ayudar a las empresas que lo adopten. Entonces, para mí la reflexión es, oye, cuanto antes ya tenemos los casos de uso, cuanto antes te puedas subir, súbete, porque sí que es verdad que ahora hay una ventaja competitiva muy clara para empresas y comerciales que aprenden a usar bien la inteligencia artificial.
Le iba a decir 20 segundos a José María, pero es que sé, no los tengo, pero estoy seguro de que comparte 100% esta última reflexión, ¿verdad?, con Javier.
Suscribo cada palabra de Javier que ha dicho, totalmente.
Oye. Pues a ambos muchísimas gracias por estos ejemplos prácticos que creo que son muy visuales para todos esos equipos comerciales que nos están escuchando. Las experiencias que Javier Benavente, vicepresidente de Salesforce, y José María Denia, cofundador y Chief Business Officer de Nubica, del grupo Inentum, nos han traído. A ambos ha sido un placer escucharos, veros con ese entusiasmo. Os esperamos en otro Transformador. Gracias y hasta pronto.
Un abrazo.
Adiós. Chao. Bueno, nos vamos, amigos, hasta mañana. Volvemos en el After Work a las 19 horas.
Salesforce les ha ofrecido el Transformador.
Para personas inquietas, Capital Radio.
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y darle a tu empresa todas las soluciones de movilidad que necesite, asesorando con las mejores opciones de movilidad para las distintas necesidades de tu flota, con vehículos electrificados, bicicletas, coche compartido. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
Capital Radio. La genuina radio económica. Madrid, 103.2 FM, Capital Radio. La economía vuelve a El Balance con renovada presencia. La tertulia económica más simpática, entretenida y con los profesionales mejor preparados de la radio española llega todos los jueves a los micrófonos de El Balance a las 9 de la noche. Aquí, en Capital Radio. La ciberseguridad es una preocupación creciente para empresas y ciudadanos. Código Fuente es el programa donde diferentes expertos conversan y comparten sus opiniones acerca de los retos a los que se enfrentan compañías e instituciones públicas para garantizar su seguridad. Todos los jueves, de 10 a 10 y media de la noche, Código Fuente, en Capital Radio.